Pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia y hoy con nosotros está Michel Lacunza, secretario general del sindicato ELA. Michel, ¿qué tal?
Egunon, Koldo. Bien.
Bueno, bien, porque además nos cae algo de lluvia, cosa que es de agradecer. Estábamos hablando de eso precisamente, ¿no?
Sí, sí, la verdad que hacía tiempo ya y, bueno, siempre se agradece, ¿no? Y además es un viernes un poco más.
Bueno, de todas formas, vamos a entrar ya en asuntos que... Bueno, que nos atañen precisamente hablando de cuestiones laborales. Primero, situación política, porque todo esto también influye, claro, lógicamente. Al final, todo lo que tenemos de por medio, esto llega influyendo. ¿Cómo está viendo la situación política? Porque una cosa es lo que ocurre en el conjunto del Estado, donde hay, ya veremos a ver si va a salir alguna ley que afecta o no, puede afectar, o si sigue la legislatura, y luego lo que tenemos en Euskadi, ¿no? Vamos por partes.
Bueno, sí, en abierto. Bueno, creo que con cierta preocupación, ¿no? En algunos aspectos muy, muy concretos y empezando ahora un poco por haciendo un resumen rápido de la situación del Estado, ¿no? Creo que cierta preocupación por cómo pueda terminar el debate que está marcando un poco la agenda del Estado que tiene que ver con la amnistía, ¿no? Y el sindicato ha sido favorable a esa amnistía desde el principio. Creemos que es un paso necesario para llevar a la política lo que siempre debió estar en la política, ¿no? Que es, en este caso, un proceso político que no tuvo que tener ningún tipo de vía de judicial, ¿no? Para, en este caso, sobre todo, reprimir una expresión política, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver cómo se acaba solventando esta cuestión. Y después hay otra cuestión también que está paralizada que nos compete directamente, que es lo que tiene que ver con un decreto de estos que se llaman ómnibus, donde se meten muchas cosas, que es algo que el gobierno de Pedro Sánchez tiene mucha costumbre de hacer y que no es una buena costumbre porque suele generar algunos problemas, y tiene que ver con que hay una parte de ese decreto que está paralizada y es la que tiene que ver con la prevalencia de los convenios vascos, ¿no? Esa es una cuestión muy, muy importante para el sindicato, que lleva mucho tiempo además poniendo encima de la mesa y peleando, porque que se apliquen las condiciones aquí en Euskal Herria o que se hagan en el Estado influye directamente en las condiciones de trabajo.
Pero prácticamente eso estaba blindado ya en Euskadi, ¿no?
No. Es cierto que había un acuerdo, pero nosotros hemos... ese acuerdo garantizaba una parte de los convenios, pero no nos daba una garantía absoluta sobre la prevalencia de los convenios. Y es más, después de ese acuerdo interprofesional hemos tenido problemas con convenios donde siempre existe la amenaza de que se pueda impugnar y bueno, no tienes una seguridad jurídica total como la que nos daría la ley que se ha tumbado, ¿no? Nosotros veíamos con buenos ojos cuando se presentó este decreto y estamos a la espera de que eso... pueda volver a...
Parece que hay compromiso de resolución, ¿no?
Bueno, lo que nos dicen es eso, ya veremos a ver, pero claro, no es la primera vez que nos pasa también, que tuvimos una situación muy parecida también con un gobierno anterior, que después uno de estos gobiernos de Sánchez, que después se convocaron elecciones y se quedó también en el camino, ¿no? Y vamos a ver si finalmente esta cuestión se acaba resolviendo, ¿no? Bueno, y aquí en nuestro país, pues bueno, quiero decir, la situación muy marcada ahora por esta situación preelectoral, ¿no? Pero bueno, tú como sabes, nosotros no solemos entrar en las campañas partidarias ni en las elecciones, y lo que nos siguen preocupando es lo que creemos que preocupa a la mayoría de la gente corriente de este país, que es lo que pasa con Osakidetza, que es lo que pasa con los salarios, con la pérdida de poder adquisitivo, lo que pasa con la vivienda y con esas cuestiones que creemos que el sindicato tiene que presionar y que tiene que, bueno, que dedicar la parte de su cotidianidad a resolver esas cuestiones, y es en las que estamos incidiendo, ¿no? Y seguramente creo que hay una parte de la agenda que sí que estamos marcando que ha tenido que ver con el incremento de las huelgas, que son huelgas que nos están llevando a una conclusión muy, muy evidente, ¿no? Es decir, aquí la pérdida salarial en Euskal Herria es menor en el Estado, si se compara los convenios que hemos conseguido con los que se están consiguiendo en el Estado, y son convenios evidentemente mejores, que tienen más incremento salarial, que tienen más reducción de jornada y que tienen más garantías de aplicación, ¿no? Y esa es, en parte, es una buena noticia dentro de toda la situación de dificultad que vivimos, ¿no? Y lo digo en todos los sitios, pero es que no se puede hablar de condiciones laborales, no se puede hablar de huelgas sin hablar de contenidos, ¿no? Es decir, oye, es que hay muchas huelgas, ya, pero es que aquí hay mejores convenios. Y claro, dice, bueno, es que las huelgas tienen mala prensa. Bueno, depende de quién se pregunte. Si se pregunta a una trabajadora subcontrata que tenía una brecha salarial del 20% y hay un convenio que permite un incremento del 20%, evidentemente esas trabajadoras no van a hablar de la huelga, porque la huelga ha permitido que sus condiciones laborales mejoren, ¿no? Y así en muchos otros sectores, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos viendo los últimos, sobre todo los dos últimos años.
Bueno, lo que pasa que voy a ir por parte con muchos de los temas que han quedado por ahí, ¿no? Porque, claro, se habla de que el sindicato él es un sindicato de confrontación, pero de confrontación hasta una confrontación política, o al menos lo ha interpretado así el propio Lehendakari. Creo que la última vez hablamos de eso, porque no es la primera vez que sale, ¿no?, el reproche que se hace al sindicato ELA como gran promotor de muchas de las huelgas y de las manifestaciones, ¿no?, que hay,
sí,
ahora mismo aquí en,
sí,
Euskadi.
Claro, claro.
Es decir, que se le acusa de tener un componente más político que otra cosa.
No estoy, o sea, estoy de acuerdo en que evidentemente el sindicato ELA es un sindicato de confrontación, claro que sí. Y es un sindicato de contrapoder. Nosotros somos un contrapoder al mundo económico, al mundo patronal y al mundo político también. Y tenemos en el centro de nuestra estrategia la defensa de los intereses de la clase trabajadora. Eso es lo que guía al sindicato, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué es lo que el sindicato hace? El sindicato plantea en todos los centros de trabajo y en todos los sectores un esquema muy sencillo. Es decir, diálogo, negociación y acuerdo. ¿Pero qué pasa? Que cuando esa secuencia se acaba, ¿qué hacemos? Nos vamos a casa. Evidentemente, si hay un montón de empresas que ni siquiera están dispuestas a subir el IPC, que no están dispuestas a acabar con elementos de precariedad, que no quieren acabar con la brecha salarial, ¿el sindicato qué hace? Evidentemente no nos vamos a casa, nos preparamos para hacer frente a esa situación y por eso tenemos una caja de resistencia y por eso vamos a la huelga. La huelga es el siguiente paso que damos cuando esa secuencia de diálogo, negociación y acuerdo se acaba, ¿no? Y claro, tenemos más éxito en este caso, porque evidentemente tenemos una caja de resistencia que permite, en este caso, a muchas trabajadoras y trabajadores, trabajadoras sobre todo, porque la mayoría de los conflictos más largos que hemos tenido tienen que ver con trabajadoras, las patronales y las empresas, cuando vamos a abordar cuestiones como la brecha salarial, suelen oponerse mucho más que cuando trabajan hombres en esos sectores, ¿no? Por lo tanto, esa es la definición de nuestra estrategia. Y claro, evidentemente, que es un sindicalismo de confrontación, porque confrontamos intereses, porque nuestros intereses no tienen que ver nada, por ejemplo, con los de la banca o con los de las grandes empresas. Oye, estos días estamos conociendo los beneficios de la banca. Cada año que pasa aumentan esos beneficios. Y parte de esos beneficios tienen que ver con lo que está pasando con la situación de la vivienda, por ejemplo, ¿no? Y es un auténtico escándalo que hay mucha gente en este país que no puede acceder a una vivienda, que no puede acceder a un alquiler, porque no se regulan los alquileres y porque se deja, en este caso, a la banca, que eso se gestione, en este caso, pues eso, como, bueno, como un negocio, no como un derecho, ¿no? Y esas cosas pasan en nuestro país. Y entonces nosotros, con eso, el sindicato ELA no tiene nada que ver con eso. Es antagónico a nuestra realidad y lo que nos gustaría es que eso, nosotros trabajamos para que haya un modelo de sociedad mucho más justo y más igualitario.
Lo que pasa es que, claro, luego tenemos huelgas que, a ver, resultan incomprensibles, por ejemplo, para las familias, cuando llega, por ejemplo, una huelga como la de la enseñanza concertada, ¿no? La enseñanza de iniciativa social, que ahora mismo pues está en huelga y además tiene un calendario de huelgas impresionante. Uh-huh. Y dices, no se entiende, porque esto también, ¿realmente el conflicto es tan grave como para no llegar a un acuerdo, no sentarse en una mesa y poder cerrarlo una vez y tener que prolongarlo de estas características?
Bueno, pues pero esa es nuestra pregunta, Colda, porque venimos de un convenio hace 3 años donde estuvimos 29 días de huelga y al final llegamos a un acuerdo. Y nuestra pregunta es, ¿por qué tenemos que hacer 29 días de huelga para llegar a un acuerdo? ¿No se puede establecer esa secuencia de diálogo, negociación y acuerdo? Eso es lo que no entendemos, porque nuestra sensación aquí es que la patronal de la escuela concertada no ha hecho la tarea. O sea, no ha hecho la tarea en medida que no nos trae una propuesta que se acerque mínimamente a lo que estamos planteando. Estamos planteando cosas muy básicas. Es decir, llevamos 3 años sin renovar el convenio. Eso es incomprensible también, ¿no? Y entiendo en este caso el enfado de las familias, claro. Pero evidentemente creo que hay que dirigir la responsabilidad a una patronal que no quiere aceptar la mejora, en este caso, de las condiciones laborales e incluso, pues eso, diría que hasta sobre todo de los trabajadores y trabajadoras, porque estamos pidiendo cosas muy básicas, que se garantice el IPC, que se garantice en este caso el empleo y que haya una solución a las cargas de trabajo que hoy se dan de una manera no muy adecuada, ¿no? Y esas tres cuestiones son salarios, empleo y cargas de trabajo.
¿Abogan por la publificación de todo?
Nosotros, cuando se abrió el debate del modelo educativo, hicimos nuestra propia reflexión y nosotros concluimos, bueno, tenemos que ir a un modelo de red única que esté, en este caso, nucleado en el sector público y que sobre todo garantice el conocimiento universal del euskera. Ese es nuestro modelo, ¿no? Pero evidentemente estamos muy lejos de ese modelo en función de la ley educativa que se ha aprobado, ¿no?
Bueno, veremos a ver si el conflicto se soluciona antes, más pronto que
bueno,
tarde.
Bueno, eso es lo que nos gustaría, desde luego, claro, porque es que decirlo, tenemos programas.
No, porque luego tiene consecuencias de pérdidas de horas lectivas, sí, etcétera, sí, claro, tanto, esto sí, tiene sí. consecuencias, ¿no?
Sí, sí. Las consecuencias... Por eso, claro, cuando salen las familias y los padres...
Bueno, aparte que los trabajadores tenemos... también tienen una pérdida, evidentemente.
Claro, evidente sí, y esa es la... lo que no acabamos de entender es eso, es decir, hace 3 años... Llevamos 3 años sin acuerdo. Hace 3 años llegamos a un acuerdo y tuvimos que estar 29 días en Huelga. Y ese es el mensaje que mandamos a la patronal. Es decir, pero de verdad, tenemos que volver a estar otros 29 o cuantos los días que hagan falta. Es decir, no acabamos de ver por qué eso no se hace esa tarea y se hace una aproximación mucho más realista al acuerdo.
Por cierto, que en torno a las huelgas es que estoy viendo algunos comentarios que mandan los oyentes, porque salió el debate incluso con el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, que decía, y no se pueden manifestar por la calle para no interrumpir por las aceras. Y algunos, por ejemplo, van más lejos, ¿no? Dicen, si hay que vandalizar ambulancias para protestar.
Evidentemente nosotros no estamos de acuerdo con la vandalización de las ambulancias y hemos hablado y lo hemos dicho siempre públicamente. Las huelgas se ganan haciendo huelgas y manteniéndose y aguantando. Y por eso tenemos una caja de resistencia precisamente para aguantar las huelgas y para que nuestro poder en la huelga sea determinante. Y evidentemente el sindicato ELA no comparte ningún tipo de vandalización de ninguna ambulancia, ¿no? Esa es una. Y dos, lo que tiene que ver con las manifestaciones por las aceras. Bueno, este es un tema muy, casi de chiste, ¿no? De chiste en el sentido de que me parece una falta de respeto y de sensibilidad a todas esas trabajadoras y trabajadores que están protestando por la mejora de sus condiciones laborales. Es decir, cuando se sale a manifestarse, en nuestro caso, cuando hablamos del sindicato, no se hace por capricho ni por algo recreativo ni lúdico. Estamos hablando de las condiciones de trabajo y de que se solucionen cuestiones, por ejemplo, como Osakidetza, por ejemplo, también, ¿no? Es decir, que son cuestiones muy sensibles, ¿no? Y que en este caso, en una situación de pérdida de poder adquisitivo, en una situación como está Osakidetza, como están las pensiones o la propia vivienda, que el alcalde de Bilbao tenga como preocupación que hagamos las manifestaciones por las aceras, me parece poco serio, porque me parece además que no es coherente, porque aquí se pueden cerrar las carreteras durante 2 o 3 días cuando viene el tour y no pasa nada, ¿no? Y bueno, oye, si se hace el tour por las aceras, como decía el otro día un compañero del sindicato, pues igual accedemos a hacerlas también, ¿no? Pero hombre, que un poco de seriedad, ¿no?
Bueno, de todas formas sí que hay más conflictos, es que hay más conflictos que tú, diría desde
claro,
tú.
Claro, sí,
pero también es verdad, claro, estamos todos los días nosotros hacemos repaso de
sí,
las
sí, pero yo no sé cómo, pero aquí, yo no vivo aquí en Bilbao, pero tengo compañeros, muchos del sindicato que viven aquí, y claro, aquí cada día cortan una calle porque se rueda una película, porque hay no sé qué maratón, porque no sé qué, claro, pues cuestiones que evidentemente forman parte de la vida de una ciudad, ¿no? Y claro, es que solo se quiera en este caso limitar el derecho a la manifestación, pues me parece... Vamos.
Bueno, el otro día un centenar de entidades firmaron un pacto social para trabajar juntas por un empleo digno. ¿Qué percepción tiene?
Bueno, que dicho así, ojalá fuese verdad. Ojalá fuese verdad que el objetivo final y el acuerdo fuese para eso, pero es que esos acuerdos, cuando el sindicato los analiza, son acuerdos vacíos que tienen más de retórica y de propaganda que de otra cosa. Es decir, y cuando se lee además de, bueno, ¿y ustedes en qué van a innovar? ¿Qué gran decisión van a tomar para que el empleo en este país sea mejor? Y no vas a encontrar ninguna, Coldo. No vas a encontrar ninguna. Porque eso es parte un poco, es la parte, la cara más triste a veces también de la política, ¿no? Que se limite a hacer propaganda, a intentar dar ruedas de prensa sin contenido y a ver cómo juntamos a más gente para que la foto sea mayor, pero el contenido no aumente, ¿no? Y es un claro ejemplo de eso, de lo que es la política de propaganda sin contenido, ¿no? Y nosotros somos muy críticos porque creemos además que el sector público podría jugar un papel en el empleo que hoy no está jugando, ¿no? Y luego cuando se hacen valoraciones sobre el empleo, dice, bueno, es que está creciendo la contratación. Bueno, ¿qué contratación está creciendo? La mitad de los contratos hechos durante el año pasado son contratos parciales. ¿Qué contratos aumentan? Aumentan los del sector servicios y están bajando los del sector industrial. Entonces aquí hay que hacer alguna reflexión, ¿no? Y está aumentando incluso la temporalidad. Es decir, sube la parcialidad, sube la temporalidad y baja el empleo industrial. Ese es el panorama, ¿no? Como para hacer aquí valoraciones positivas, ¿no? Y claro que el empleo precario está creciendo y esa es nuestra preocupación y eso es lo que vemos en los centros de trabajo, en sectores como la hostelería, la limpieza, el comercio, abundan sobre todo los contratos parciales que se hacen a mujeres, ¿no?
Lo que pasa es que estamos, claro, cuando uno va a las grandes cifras, te dices, es que estamos ya en un 7% de paro y bajando. Estamos cerca de un paro estructural, ¿no?
Sí, pero ¿con qué calidad de empleo?
La calidad del empleo, ¿no?
La calidad del empleo, que por cierto, todavía 2 puntos por encima de la media europea, ¿eh? Cuando hablamos de empleo. Pero claro, no se puede abstraer de la calidad del empleo. Para nosotros es una cuestión importante. Es decir, es que claro, una persona que tenga un contrato de 2 horas el viernes a la tarde para hacer no sé qué, no cuenta como un desempleado. Pero esa persona no puede subsistir con un contrato de 2 horas, de 4, me da igual, o un contrato de media jornada, ¿no? Entonces hay que hablar de la calidad del empleo. Para nosotros es una cuestión central.
Bueno, y luego hay una cuestión también. Sigue habiendo, antes ha mencionado del sector público, la temporalidad que sigue siendo todavía, bueno, alejada incluso de los compromisos adquiridos.
Claro, claro. Una auténtica tomadura de pelo, o sea, en el sentido de irresponsabilidad, ¿eh? Irresponsabilidad institucional que nunca hemos... entendido. Es decir, que en este caso sectores como Osakidetza estén en un 50% de eventualidad.
¿Pero cómo se resuelve eso, Michel?
Eso se resuelve estabilizando ese empleo. Y eso se resuelve cumpliendo una sentencia europea que obliga
hace OPEs, que está haciendo OPEs continuamente.
Pero para restituir las jubilaciones. Es decir, que no se está estabilizando ese empleo. Es decir, es que el nivel de OPEs... Claro, creo que hay una confusión social a veces porque ese número de OPEs que se anuncian en este país a bombo y platillo, pues parece que estuviesen solucionando el problema. Pero es que ni siquiera son capaces de cubrir las jubilaciones y la pérdida de empleo que se está dando, ¿no? Entonces, me decías, ¿cómo se hace eso? Pues cumpliendo una sentencia europea que obliga a las administraciones a tener una eventualidad en torno al 8%. Eso es lo que se hace, pero eso es muy sencillo. Y hay que hacer un planteamiento de estabilización del empleo, que es lo que no está pasando aquí, ¿no? Por eso creo, seguramente esto va a avanzar desde el punto de vista judicial y la estrategia será, oiga, pues que venga aquí otra sentencia y me vuelvo a obligar y ya veremos. Pero es una irresponsabilidad y es decir, un debate público que tenemos con el Lehendakari cuando él dice, bueno, es que aquí el sindicato ELA prácticamente lo que hace es está ayudando a que los convenios, a que los debates sean artificiales, a que la protesta sea artificial, ¿no? La protesta no tiene nada de artificial. Aquí el cabreo es generalizado. Y cualquiera que vaya a Osakidetza sabe de lo que estoy hablando. Y claro, esto tiene que ver con eso. Y no tiene que ver solo con una falta de contratación, no tiene que ver solo con una falta de planificación, tiene que ver con una falta de inversión. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Hay una falta de inversión, se dice que no hay médicos, pero bueno, si todos los años salen un montón de médicos de las promociones, ¿dónde se van? Claro, se van a la privada. Y esto no lleva ningún tipo de reflexión a las instituciones públicas, que tienen que cuidar algo tan importante como es la salud. Nosotros no acabamos de entender esto. Y creo que estoy convencido que la mayoría de la sociedad vasca tampoco.
Bueno, hay situaciones que mejoran, ¿no? Si miramos, por ejemplo, antes que me estábamos hablando del gobierno central y decía yo que iba a ir buscando otras referencias, el salario mínimo sigue subiendo.
Sí, sí. No tanto como...
No cubre como las expectativas que se piden.
Como debería, y nosotros con el salario mínimo tenemos los problemas, que el salario mínimo que se plantea es todavía muy mínimo, porque... Ese salario mínimo debería poder garantizar una vida mínimamente digna, ¿no? En términos de, bueno, pues yo con esto puedo sacar una vida adelante. Es muy difícil con el salario mínimo actual salir hacia adelante. Y luego tenemos un tema competencial. Es decir, a nosotros lo que nos gustaría es que tuviésemos aquí en este país la posibilidad de determinar cuál es el salario mínimo, porque evidentemente también el nivel de vida en este país puede ser muy diferente a otros sitios del Estado y nos gustaría, nosotros en esta condición, como sindicato abertzale, pero también por cuestiones democráticas, que pudiésemos decidir aquí.
Y luego estamos hablando de jornadas laborales, eso es otra de las discusiones que hay precisamente en Madrid. ¿Cree que es razonable lo que están planteando ahora mismo?
Bueno, a nosotros sobre todo lo que nos parece positivo es que se plantee un debate sobre la reducción de jornada. Es decir, es verdad que la reducción que se plantea es una reducción que tendría un efecto muy limitado, porque aquí la propia negociación colectiva, la presión de los sindicatos en este país ha hecho que los convenios tengan una jornada por debajo de la que se está planteando en ese debate en el Estado, pero a nosotros nos parece positivo. Incluso cuando se habla de la semana de 4 días y todas estas cuestiones, sobre todo nos parece importante que se plantee el tema del debate, o sea, del debate de la reducción de jornada, porque esto está también muy relacionado con, en nuestra opinión, con la transición que hay que hacer hacia otro modelo económico, productivo y del mundo del trabajo.
Pero no estaríamos hablando de 37 horas y media.
No estaríamos en
hablando de 37 horas y media, sino de menos incluso.
Muchos convenios.
Aquí una administración está en 35, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí, no, por eso te digo, y muchos convenios en este país están por debajo de esa jornada, ¿no? Pero bueno, insisto, más allá de lo que se está planteando, sobre todo me parece importante el debate.
Bueno, y le voy a hacer una última pregunta. Ya sé que tiene confrontación real, porque con Comisiones Obreras y UGT sí que tiene una confrontación. ¿Qué le pasa al sindicato ELA con LAB?
Bueno, pues.
¿O qué le pasa a LAB con ELA? Que tampoco tengo muy claro.
Bueno, yo.
Se lo preguntaré a LAB también.
Bueno, creo. Pues creo que somos hoy dos sindicatos que vamos por caminos diferentes, ¿no? Y creo que hay básicamente dos problemas en nuestra relación histórica, que en esta parte seguramente ha habido momentos donde eso ha tenido, bueno, un impacto mayor o menor, pero creo que hay sobre todo dos problemas. Es decir, nosotros a LAB, el sindicato ELA, lo que le plantea a LAB es un acuerdo de mínimos. A nosotros nos gustaría tener un acuerdo de mínimos. ¿Un acuerdo de mínimos para qué? Para decir, oiga, mira, a todos los convenios vamos a defender el IPC, esta reducción de jornada y acabar con la precariedad. Nos gustaría poder tener ese acuerdo. No hemos sido capaces, ¿no? Y evidentemente, cuando no somos capaces de eso, cada uno va por su camino. Pero ese es el principal problema, ¿eh? Y eso es lo que siempre el sindicato pone encima de la mesa. Somos sindicatos con herramientas diferentes. El sindicato ELA tiene una caja de resistencia que permite, en este caso, aguantar con más garantías en las huelgas. Y después hay otro elemento determinante que hemos empezado por ahí. Yo te he empezado subrayando siempre la autonomía y la independencia política del sindicato ELA. Y eso en el caso de ELA, pues evidentemente es diferente. Ellos se han organizado de otra manera, siendo parte de una familia política, y no es nuestro caso. Nosotros siempre ponemos ante todos los intereses de la clase trabajadora.
Michel Lacuncha, secretario general del sindicato ELA, gracias por compartir este rato con nosotros.
Es que ricasco.
Es que ricasco.